del Cantar de los Cantares, versículo 3. Que me bese con los besos de su boca. Mejores son que el vino tus amores, mejores al olfato tus perfumes. Ungüento derramado es tu nombre, por eso te aman las doncellas. Palabra de Dios. Queridos hermanos, esta tarde vamos a comentar esta frase del Cantar que dice: tus amores son mejores que el vino. Sabéis que estamos dentro de la celda interior. Al hablar del Cantar de los Cantares, estamos en el espíritu, en el centro, donde mora Dios, donde Dios se hace el encontradizo con los hombres, se hace el encontradizo con cada uno de nosotros. Sin duda que a Dios le gusta esto, porque a Dios le gusta la intimidad profunda, allí donde el corazón se entrega y donde el corazón se derrama. Y en realidad todas las demás cosas son muy exteriores. Cuando uno va entrando, cuando un alma va entrando en esta dimensión de interioridad, se da cuenta hasta qué punto ha vivido toda la vida en el exterior. Como nos decía San Agustín esta mañana, y si vives desde el exterior, pues yo estuve este verano en un lugar de Bosnia que se llama Medjugorje, donde parece que se aparece la Virgen, y fui porque yo no soy de eso, pero siempre tiene uno detrás de sí muchas señoras que te empujan, y vete, y tienes que ir, y tienes que tal, que es importante, que es un lugar de conversión, que es un lugar de una gracia especialísima, y eso es verdad. Incluso lo ha dicho Juan Pablo II y el cardenal de Viena, Sembornen. Pero bueno, yo no soy mucho de eso, y me empujaron, y fui. Y los dos o tres primeros días que estuve allí, si me hubiera marchado, estuve una semana, si me hubiera marchado, hubiera salido de allí echando venablos por la boca. Porque como no me gusta, pues justo. Pero al tercer día oí hablar a una de las videntes, de las seis videntes, y el cuarto día a otro. Y cuando habló esta mujer que se llamaba Marilla, la primera, algo pasó en mi corazón, algo. San Bernardo diría que tuve efusión e infusión del Espíritu, porque San Bernardo utiliza las dos palabras. Esta misma tarde lo he leído. ¿Y qué me pasó? ¿Qué noté yo en esa mujer? Lo que dijo era muy normalito, muy corriente. Pero ¿desde dónde habló? Pues miren ustedes, yo no sé desde dónde habló, pero lo único que sé es que sus palabras me denunciaron. Y la denuncia consistió en lo siguiente: Chus, tú siempre has hablado desde tu exterior. Yo no sabía. Has hablado desde tu boca, desde tu cuerpo, desde tu imaginación, desde tu memoria. Has hablado desde tu voluntad, has hablado desde tu inteligencia, desde tu razón. Yo no me había dado cuenta. Pero esta mujer hablaba desde otro sitio, más hondo todavía. Y entonces yo le interpreté con estas palabras: esta mujer habla desde el espíritu, habla desde otra interioridad. Yo nunca había visto hablar así a una persona. Y el Espíritu Santo aprovechó para tocarme fuerte y decir: bueno, Bendito sea Dios, este viaje no ha sido perdido. Yo también he encontrado una gracia profunda aquí. Una gracia que tiene mucho que ver con María. Porque María es la que se aparece. Aunque yo veía bien claro que María es un carisma, y a través de los ojos de María, que es mujer, por medio de los ojos de una mujer, nos miraba el Espíritu Santo. Nos miraba el Espíritu de Jesucristo. Pero a lo que voy fundamentalmente es a la interioridad. Y yo me quedé, en un primer momento me quedé diciendo, yo solo he hablado desde mi exterior, desde mi alma. Lo más que he hablado es desde mi alma, pero yo quisiera hablar desde el Espíritu. Pero yo no sé cómo se habla desde el Espíritu. El alma del Cantar de los Cantares, la esposa del Cantar de los Cantares, mejor dicho, desea esto. Desea hablar desde el Espíritu, encontrarse con su amado en el Espíritu, quererle en el Espíritu. Es el lecho, es la alcoba, es la unión, es el beso. Es algo sobrehumano, sobrenatural, es algo que nosotros no... Si yo ni me había dado cuenta. Por eso fue una denuncia buena de las del Señor, de las del Espíritu Santo, que como decía ayer, no vienen con culpabilidad, sino con compunción. Pero el Espíritu Santo te lo dice, no has llegado a tu interior. No has llegado a tu lugar secreto. Dentro de ti hay habitaciones que tú no conoces. Nunca has entrado en ellas. Y esas habitaciones, esas alcobas interiores, son parte de tu crecimiento si verdaderamente acoges el don de Dios y la gracia de Dios. Por eso, atención al interior. Es necesario que entremos por ahí dentro. Una cosa queda clara, que cuando uno va penetrando un poco en su interior y va saboreando lo que dice aquí, el olor de tus perfumes, los perfumes de Jesucristo, entonces dice, tus amores son mucho mejores que el vino. ¿Qué es el vino? El vino, sabéis que es el símbolo de las alegrías mundanas, el símbolo de la alegría mundana, no quiero decir mala, simplemente mundana. El vino sirve para alegrar el corazón, como nos decía hoy el Salmo, sirve para alegrar las fiestas, sirve para, no sé, colocarte un poquito, como dicen ahora, colocarte un poquito en las fiestas y sencillamente tener una energía y una chispa que no la tienes si no bebes vino. Entonces el vino es, digamos, pues el símbolo de lo humano, de lo sensual, de las alegrías, de los goces externos. Y esta esposa tiene experiencia, al parecer, del vino, porque nos dice eso. Tus amores son mejores que el vino. Ya no quiero lo de antes, ya no quiero las mismas amistades que tenía antes, las gentes que tenía antes, las conversaciones que tenía antes. Ya no quiero ni los temas que tenía antes, ni las preocupaciones que tenía antes. Dios mío, ¿con cuántas preocupaciones nos cargamos a lo largo de la vida, nosotros incluidos? Monjes y frailes, ¿con cuántas preocupaciones? Pero tampoco podemos hacer otra cosa, hermanos. Tenemos que aceptar nuestra pobreza con profunda humildad. Eso sí, que nos sirvan estas palabras para abrir el corazón. Para abrir el corazón a la acción del Espíritu Santo. No para renegar de nosotros mismos. No para imprecarnos nosotros o reñirnos o no gustarnos y decir, es que soy malo. Eso ya se sabe que eres malo. Eso ya, por nacimiento, pecador me concibió mi madre. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú, siendo malo, sencillamente puedes ser trabajado y hondamente trabajado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Tus amores son mejores que el vino. Todas las almas que han ido creciendo, y esto es muy importante, que vayamos creciendo en la interioridad, sencillamente pues para dejar muchas cosas de fuera, que si no, no hay quien las despegue. El hacer, el quehacer, las prisas, las dificultades, los problemas, las preocupaciones con las que vive el mundo, resulta que también existen en los monasterios. Es curioso cómo las monjas, sobre todo, que tienen pues esa, yo no sé cómo llamarlo, cierta manía de limpieza, por ejemplo, nunca tienen tiempo para nada. Las contemplativas. Pero bueno, mujeres, y aquí habéis venido a escoger la mejor parte. ¿Tenéis tanto que hacer? Que si trabajarais en una oficina o dierais clase por ahí, tendríais más tiempo libre. Y muchas veces nos cargamos de cosas esas y sin darnos cuenta estas cosas no nos permiten entrar. Es más, muchas veces los trabajos son formas de camuflar la interioridad, de darnos razón o darnos razones o de aquietar nuestra conciencia para no entrar dentro de nosotros mismos. Y yo no digo que tengamos que entrar dentro de nosotros mismos, por nuestro esfuerzo, no, no, no. El problema no es ese, el problema es dejarse. La gracia viene, el problema es dejarse, pero ¿cómo me voy a dejar yo? ¿Y si me sucede algo? No, no. Estoy bien donde estoy. Estoy bien instalado. Con mis trabajitos, con mis cosas, con mi esto. No conozco una sola persona que no tenga miedo de ir al médico. ¿Por qué? Y mira que si me descubre algo. Mira que si me descubre algo. Bueno, pues si te descubre algo, mejor. Así lo puedes tratar. Ay, no, 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 no. No, 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 no. Un miedo terrible. No sea que me descubra algo. Y si te descubre algo, ¿qué pasa? ¿A qué es el miedo? El miedo es a cambiar de vida. El miedo es a que el doctor, el médico, te ponga un régimen y ya no puedas volver a comer esos picatostes tan buenísimos que ponéis aquí a la comida y a la cena, que es lo más original que he visto yo en la comida. No digo cisterciense, no sé si será cisterciense, por lo menos oseirana, de Oseira. Qué buenos están, qué ricos están, a mí me encantan. Yo sé que engordan, yo sé que cuando vuelva a Madrid, pues yo qué sé, no voy a ir al médico por lo menos hasta dentro de un mes, para que no me pese, para que no me esto, para que no, no voy a ir. Pero tenemos miedo de ir al médico, pero mira, es que si nos descubre algo, nos pone un régimen, nos cambia, nos hace esto, porque el ir al médico es peor que ir al confesor. Te obliga a convertirte de una forma que no te imaginas. Y claro, muchas veces dices, pues no me convierto, pues sigo con mis grasas, sigo con mis dulces, sigo con mis cosas. Pero allá dentro de ti hay algo que te dice, no vas bien, no, no vas bien. Pero como no puedes hacer otra cosa, pues tienes un problema tremendo con el médico. Exactamente el mismo problema tenemos con una conversión sincera. Porque entrar en la celda interior es dejar de beber vino. Y eso que decimos que tus amores son mejores que el vino, y no estoy hablando del vino que tenéis aquí, porque otra cosa que me encanta de vuestros refectorios, de vuestros comedores, es que las botellas del vino siempre están puestas allí, incluso para el desayuno. Digo, qué bueno, yo eso no lo he visto en ningún sitio. Yo sé que San Benito en la regla habla del vino y lo que se debe dar a cada fraile y a cada monje, mejor dicho, y una emina o media emina o no sé cuántos. Pero es muy bueno. Yo esta mañana cuando fui a desayunar, creo ayer por la mañana, por primera vez con vosotros, digo, ahí va en el desayuno. Pues yo conozco a algunos frailes dominicos que si tuvieran la botella del vino en el desayuno, en vez del café de Colombia, tomarían vino del Ribeiro o de lo que fuera, más bien tinto. Y no somos capaces de dejar de beber vino. Decimos, tus amores son mejores que el vino, pero qué bueno es el vino. Y no estoy hablando del vino, sabéis vosotros de lo que estoy hablando. La conversión es, oh. Eran más fáciles las conversiones cuando yo era joven. Porque mi maestro de novicios me decía, en los retiros, maestro de novicios, y siempre que los chavales hacíamos unos ejercicios o un retiro, casi siempre nos hablaban de la conversión. Y la conversión, pues era algo muy fácil, nadie lo hacíamos, pero era muy fácil porque era siempre convertirse a las buenas obras, convertirse a ser mejor. Y convertirse a ser mejor, más o menos, tú puedes hacer un programa, pues voy, punto primero, durante este año voy a hacer este ejercicio. Punto segundo, en cuaresma no fumaré. Punto tercero, en no sé dónde, no sé qué. Convertirme a las buenas obras. Y yo era un chico dócil, nunca hice nada, porque por naturaleza soy, digamos, con palabra suave, perezoso, para todo. Yo nunca hice nada, quería convertirme, pero me duraban mis propósitos media mañana, un día como máximo, no podía yo. Entonces, pero era lo que se me predicaba o lo que yo entendía, convertirse a ser mejor, convertirse a las buenas obras, convertirse a las virtudes, adquiere virtudes, llénate de virtudes. Claro, ahora me he dado cuenta de que eso no es convertirse, de que la conversión es a Jesucristo. ¿Qué le dijo San Pedro a aquellos que les echó el primer sermón, la primera homilía el día de Pentecostés? Vosotros habéis crucificado a Jesucristo. Vosotros habéis pedido la vida de Jesús a Poncio Pilato. Y ha sido muerto por vuestra culpa, por manos de los impíos. Pues bien, a este Jesús a quien vosotros le habéis machacado, a este Jesús Dios lo ha constituido Señor. Lo ha constituido juez de la historia, lo ha constituido Mesías. Con lo cual habéis metido la pata hasta lo profundo. Y la gente iluminada por el Espíritu Santo, 3.000 almas, nos dicen los Hechos de los Apóstoles, iluminados por el Espíritu Santo, compungidos, dijeron a los apóstoles, ¿y qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Y San Pedro les dijo, convertíos. Bautizaos en el nombre de Jesús. Convertíos a Jesús y recibiréis el Espíritu Santo. ¿A qué va a ser la conversión? Tú has matado a Jesús, pues conviértete a Él. Reconoce a Jesús, entérate quién es este Jesús. Entérate cuál es el secreto de Dios en Jesús. Tú que le has matado, no quieras ser bueno dejando a Jesús al lado. No, no, no. Tu bondad tiene que venir de este Jesús que tú has matado. El bueno es Jesucristo, el justo es Jesucristo, no hay otra bondad, no hay otro justo. Conviértete a Jesús, es decir, deja que Jesús venga a ti. Y dice, y recibirás el don del Espíritu Santo. Y el don del Espíritu Santo es el don de Jesús a nuestros corazones, que es el que verdaderamente nos convierte, pero según el modelo de Jesús, del hombre Jesús, que vivió en este mundo. Pero la conversión a Jesús es una conversión hacia la interioridad. Al hombre Jesús, qué cosa, ¿verdad? Lo tocamos dentro de nosotros, lo decía San Agustín, allá en el interior. Yo te buscaba afuera y estás dentro. En lo más interior de nosotros, ahí en la celda interior. Convertirse a Jesús es convertirse a la interioridad, a entrar en esa dimensión, en la dimensión del beso que hemos hablado estos días de atrás, donde tú puedas entrar en comunicación profunda con este Jesús, intimar con él para que suceda lo que dice San Pablo: ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Dónde pudo San Pablo entrar en comunicación con este Jesús que dejó? De tal forma que dejó de ser él y se transformó en Jesucristo. Los mismos sentimientos de Jesucristo, revestidos de los mismos sentimientos de Jesucristo, eso es la conversión. Eso es el beso, eso es la interioridad. Es Jesús. Y nos da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace que nosotros después obremos obras de gracia, obras meritorias, obras de salvación, que nos vienen de Jesús, de esa conversión a Jesús. Pero eso sucede en el alma, sucede en el interior, en el espíritu, mejor dicho, más adentro todavía que el alma. Y ahí es cuando uno dice: pues sí, la verdad, tus amores son mejores que el vino. Cualquier cosa menos perderte, cualquier cosa menos perder a Jesucristo, cualquier cosa. Porque perder a Jesucristo sencillamente es extraviar la vida, extraviar el camino. Sea por el método que sea, sea por la razón que sea, sea por lo que sea, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y en la vida pues muchas veces nos suceden situaciones en las que podemos perder a Jesucristo. Yo estoy seguro que a todos vosotros os ha sucedido muchas veces esto: a ver si pierdo a Jesucristo. Yo he sido párroco en una parroquia de Madrid durante 10 años, muy céntrica, en el barrio Salamanca. El Corte Inglés de Goya pertenecía a mi parroquia, para los que conozcáis aquello. Una parroquia que tiene a la puerta de casa 5 líneas de metro. Súper comunicada, súper todo, en todos los sentidos. Y además una parroquia de las de tradición, de las que la gente va a misa y siempre está en la iglesia llena. Y cuando cumplí los 10 años de párroco, para nosotros son 5 y te pueden reelegir por otros 5, para los dominicos. Cuando cumplí los 10 años, pues antes de cumplir los 10 años, mi superior me dice: a Móstoles. Tienes que ir a Móstoles. Móstoles es un pueblo que está en el kilómetro entre el 14 y el 18 por la carretera de Badajoz. Pero es un pueblo que tiene más habitantes que toda la provincia de Orense junta. Es un pueblo enorme. Tiene 300.000 habitantes. Pero pueblo, ¿eh? Vale más este monasterio que todo Móstoles 1000 veces. Y esto es de la provincia de Orense. A Móstoles. No podéis imaginar la angustia que me entró. Dios mío, a Móstoles. 62 años tenía yo entonces. A Móstoles. Hipocondria se llama eso. Hipocondria es un dolor de tripas, pero muy interior, muy interior, que afecta a la tripa y afecta también a la psique, a la psique, a la psicología. Como una angustia, como un algo. Móstoles, Dios mío. Y la tentación, pues me niego. Hoy día se niega la gente con una facilidad tremenda. Se niega la gente. Pues a lo mejor me enviaron a mí porque otros se negaron, no lo sé. Pero vamos, yo veo que si me hubiera negado, no me hubiera mandado. Pero, ¿qué significa? ¿Qué hubiera significado negarme? ¡Oh! Imposible. A Móstoles, además, ¿a qué? El primer día que me enteré, que se enteró la gente de que iba a Móstoles, una señora en plena calle me ha dicho: anda, pues de Móstoles es mi criada y el chofer de los Martínez. Digo, ya me estáis dando buenas definiciones de Móstoles. En Madrid a Móstoles se le llama el, no solo a Móstoles, pero es uno de los pueblos del más allá. La mayoría de los madrileños no conocen, de los de Madrid capital no conocen Móstoles. Es algo así como el más allá. ¿Dónde estará eso? Pues me enviaban al más allá. Me enviaban al más allá. Y entonces, pues bueno, ¿qué tienes que hacer cuando te sucede esto? Pues no tiene más remedio que orarlo, cerrar los ojos, interiorizarte. Entrar en esa habitación interior, entrar lo más que puedas, porque yo ni estoy dentro ni estaba muy adentro, pero lo suficientemente dentro para orarlo. Y a mí Jesucristo, yo no sé los besos que me ha dado, pero el que yo quiero no. Y entonces, pues, al final, el Espíritu Santo te ilumina y te dice: chico, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Cualquier cosa, sí. Incluso ir a Móstoles. Sí, a Móstoles. Bueno, cuando lo oras y tal, te viene la paz. Te viene una paz interior, cierras los ojos y dices: allá voy, a Móstoles. Que yo no había ido nunca todavía. Todo esto que os estoy contando todavía era, digamos, sin haber conocido Móstoles. ¿A qué? A hacer una parroquia nueva, a fundar una parroquia, sin iglesia, sin delimitación de los de las calles, sin nombramiento del obispo todavía, a Móstoles. 9 meses estuve yo en Móstoles, sin nombramiento de ninguna clase, en un piso. Menos mal que salí a predicar, si no, con otros 2 o 3 compañeros, allá en un piso, a Móstoles. Pero ya estaba seguro. Ya estaba yo seguro. Móstoles fue un vacío tremendo para mí, pero yo estaba muy seguro. Cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y además el Señor viene y te ayuda. Y yo noté muy claramente que el Señor me decía: antes de que tú vayas a Móstoles, ya he llegado yo y te estoy esperando. Vas a estar conmigo. Digo, vale, Señor. A Móstoles. No hay más remedio. Y ya llevo 10 años en Móstoles. ¿Y qué pasó? ¿Se me han desgastado las sandalias? ¿Se me han roto los pantalones? ¿O he sido llevado como sobre alas de águila, según la terminología del libro del Deuteronomio? Pues más bien esto, los viajes entre Madrid y Móstoles. Dios mío, 15 kilómetros, 1 hora y cuarto de metro. 1 hora y cuarto para ir desde mi casa hasta Conde de Peñalver, donde estaba antes, en el metro. Y siempre de pie. Y las lumbares me fastidian. El metro de Madrid es muy intelectual. Es un metro donde se lee muchísimo. Alguna gente librotes gordos. ¿Querréis vosotros creer que en algunos viajes me he podido leer entre Móstoles y Madrid 3 o 4 cuestiones en latín del tratado de verbo encarnado de Santo Tomás de Aquino, del verbo encarnado, y dando gracias a Dios diciendo: menos mal, Señor, que tengo que ir a Madrid en metro, porque si no, esto yo no lo leo en ninguna parte. En mi habitación no me dejan, ni la señora, ni los señores, ni el teléfono, ni nada, no me dejan. Y tenía que escribir una vez un artículo urgente, y la línea 12 que pasa por Móstoles da una vuelta a no sé cuántos pueblos de esos, Móstoles, Getafe, Leganés, todos esos pueblos, y tarda justo 59 minutos, casi una hora. Y en el metro, pues te aíslas, a pesar de ir así llena de gente. Y yo una vez me he montado en el metro y me he dado dos vueltas a toda la línea 12 para escribir el artículo, porque en mi habitación no lo puedo escribir. No me dejan. Vivo en un piso. Entonces resulta que Móstoles se me ha transformado pues en algo... Es que le voy a reprochar a Dios. No. No, le voy a reprochar a Jesucristo, no, si me estaba esperando. Y bueno, pues de algo me habrá servido, ¿verdad? Para encontrar esa habitación interior, de tal forma que esa frase se me clavó de tal forma que yo no puedo decir que sea un místico, yo no puedo decir que haya recibido besos interiores de Jesucristo así, a toda marcha. Yo no puedo decir nada de eso, porque soy un pobre, como veis vosotros, y como escucháis. Pero la frase se me ha clavado: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y después las he tenido todavía. De otras cosas que me han mandado o que... Pero cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Estoy atado con cadenas. Estoy atado con cadenas a Jesucristo, y lo único que le pido al Espíritu Santo, que me entere que no quiero perder a Jesucristo. Pues miren ustedes, yo no tengo una afectividad interior como esta bravísima niña esposa del Cantar de los Cantares. Yo no ardo en pasión por Jesucristo. No se me conmueven los menudillos. No soy de esas personas que llora y grita de amores. Pero sí tengo una cosa clara: cualquier cosa menos perder a Jesucristo. ¿Es eso habitación interior? ¿Es eso? Yo quisiera mucho más, ¿eh? Porque yo tengo mi corazoncito también. Y como dice Santa Teresa, y esos que saben mucho de matrimonio espiritual y de esas cosas, ¿a quién no le gusta un dulce? ¿A quién no le gusta esos amorcillos interiores? Pues miren ustedes, lo mío no es una afectividad desbordada. Yo no puedo decir que los celos, mis celos por Dios, sean más duros que el infierno, o los amores, no. Son muy sencillos, muy blandos, mis amores. Pero sí, cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Y ese cualquier cosa menos perder a Jesucristo resulta que es una defensa. Además, es que es una defensa. Es una defensa en mi vida. 72 años tengo. Y me dice toda la gente, incluido el cardiólogo: déjate de salir a predicar, modera, sal a predicar, pero modérate, que tú no puedes hacer todos esos esfuerzos, que no puedes. Y obedezco a medias en lo que puedo, obedezco a medias, pero si yo siento que debo predicar, si yo siento por dentro que el Señor me empuja, que me dice: pero ¿en quién confías? Allá lo más hondo. Yo no quiero quitar la encarnación, ¿eh? Yo no quiero quitar a los médicos su oficio, no. Pero bueno, tampoco los médicos son la última palabra de un predicador, ni los médicos son la última palabra de un religioso, porque el religioso puede tener urgencias interiores más fuertes que el alargar la vida un poco de tiempo, porque hoy día la medicina y todas las cosas van a alargarte la vida con calidad, dicen. Sí, vivir con calidad, pero no tiene nada que ver esa calidad con la de la habitación interior. Nada. Esa vida es la vida del vino. Tus amores son mejores que el vino. Pues esa vida del vino es la que los médicos quieren que vivamos. Pero hay otra dimensión en la cual el Señor nos mete cuando el Espíritu Santo nos va dando. diciendo cualquier cosa menos perder a Jesucristo. Hoy me he distraído en las vísperas, que por cierto me encanta cómo cantáis, y me encanta lo bien que lo hacéis, y la serenidad, y la tranquilidad, y yo qué sé, si yo creo que me estoy curando. Me encanta. Pues me distraje. ¿Y sabéis con qué me distraje? Pues me distraje con el móvil. Con mi móvil, pero yo no tengo móvil. Vamos, no le tenía en el coro, le tengo en la habitación. Y pensaba yo para mis adentros, digo, mira, yo tengo en el móvil puesto como sintonía una gaita asturiana. Empieza a tocar, que no me toque ningún día en plena consagración, porque pega unos gritos terribles. Y me la ha transmitido otro que la tenía. Y además tengo de portada, de pantalla, de salvapantalla, tengo un Cristo precioso, que lo ha pintado este chico que me vino a traer el otro día, Ángel, que es un pintor también, como Luis. Y entonces un Cristo muy bonito, que también me lo han transmitido. Y decía yo, digo, qué bueno, qué bueno. O sea, Jesucristo, que es el móvil de otra persona, mediante una frecuencia de radio, puede transmitir a tu móvil, por un sistema que se llama Bluetooth, puede transmitirte imágenes, puede transmitirte música, puede transmitirte, digo, qué bueno. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la frecuencia de onda, pero nos transmite los sentimientos de Jesucristo mediante Bluetooth. Nos la transmite a nuestro móvil interior, a nuestra alma interior, y nos hace entrar en la dimensión de la interioridad. Qué bonito es, voy a coger más cariño a mi móvil todavía. Le voy a coger más cariño, porque voy a ver cómo se realiza en él, pues, la acción del Espíritu Santo mediante la radiofrecuencia, que me transmite imágenes preciosas además, y me transmite todo. Por eso, hermanos, vamos a abrir el corazón a la realidad de este Cristo, que es al que hay que convertirse, pero es el que envía las imágenes. Qué cosa más curiosa, ¿verdad? La conversión es a Jesucristo, pero es Él el que nos envía las imágenes por Bluetooth, es decir, por Espíritu Santo, y te llega a tu corazón, y esas imágenes son la conversión. Pero entonces, ¿qué hace mi móvil? Mi móvil tiene que hacer una cosa. ¿Sabéis qué? Activar el Bluetooth. Porque el Bluetooth que yo tengo puede estar desactivado, y entonces no me vienen las imágenes. Pero si yo le activo, tú, desde tu móvil, me puedes enviar imágenes. Activarlo. ¿Qué significa activar esa imagen? ¿Qué significa ¿Qué significa activar el Bluetooth? Pues ponerte a tiro mediante la oración, sobre todo, del Espíritu Santo, de Dios que viene, que transmite imágenes. Qué bonito es saber que la conversión no es creación tuya, sino que te convierte Jesucristo, enviándote por Bluetooth imágenes, imágenes, imágenes suyas, por medio del Bluetooth, que es su Espíritu. ¿Y qué es el Espíritu de Dios? El Espíritu Santo. ¡Qué bueno es Dios! Que entre Jesús, que es divino, pero es el Jesús humano el que funciona con radiofrecuencia, te envía imágenes para que tú, pues, tu alma quede impregnada. Es lo que decía San Bernardo. Infusión y efusión del Espíritu. ¿Qué es eso nada más que radiofrecuencia espiritual? ¿Cómo recibes tú la posibilidad de cantar el cantar de los cantares y de habitar en tu habitación interior y de recibir el beso de Jesucristo? ¿Cómo se recibe el beso de Jesucristo? Por Bluetooth. Simplemente así, por Bluetooth. Es decir, por la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Hermanos, abramos nuestra habitación interior a a la acción del Espíritu Santo que va a impregnarnos de Jesucristo totalmente. Y cuando tú estés impregnado de Jesucristo en tu corazón, entonces gritarás: bésame, bésame con el beso de tu boca, dame, dame, dame más, porque me muero de amor, porque algo dentro de mí arde, porque hay una verdad profunda en mi corazón. Y desde luego tus amores son infinitamente mejores y más sabrosos que el vino.